Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Espírito Santo, e nos corações dos fiéis. Envia tu Espírito, serão criados. Oremos, oh Deus, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo. Danos de gustar todo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Gracias, Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Santa Ignacio Loyola.
Ruega por nosotros.
Santa Faustina.
Ruega por nosotros.
San Pablo.
Ruega por nosotros.
San Lucas. Todos los ángeles y los santos de Dios. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Buenas noches. Bien, hay mucho para cumplir. No vamos a perder tiempo, ¿ok? Pequeño resumen de lo que hemos hecho la semana pasada. Son los misterios luminosos, ¿no? Bautismo de Jesús, las bodas de Caná, la proclamación del reino, la transfiguración de Jesús, la institución de la Sagrada Eucaristía. Eso fue, podemos decir, las contemplaciones la semana pasada. El fruto que hemos pedido es un fruto que deberíamos pedir cada día hasta llegar al cielo. Y este fruto es conocimiento íntimo de Jesús. Para amarlo más, y seguirlo más cerca. ¡Qué fruto hermoso! Después de comulgar, es lo que yo pido cuando tengo a Jesús por dentro, que tengo a Jesús por dentro ahorita. Por lo menos 15 minutos en su presencia física, su presencia espiritual, hasta llegar al cielo, espero. Pedir de conocer más a Jesús, pero de amarlo más. Querer seguirlo. Y luego, como dice en la película de San Pablo, no más yo que vivo, sino es Cristo que vive en mí. No más yo que vivo, es Cristo que vive en mí. Bueno, el quinto misterio luminoso es lo que vamos a celebrar en dos días, es Jueves Santo. Y es la institución de la Sagrada Eucaristía. Voy a dar un pequeño resumen del corazón de este día que vamos a celebrar en dos días. Centro de Jueves Santo es el cenáculo, la última cena que es la primera misa. La última y la primera. La última cena es la primera misa. Que dá graças pela Santa Missa. Dá graças pela Santa Missa. Nossa salvação como católicos passa pela Santa Missa. Se não amamos a Santa Missa e o fruto da Santa Missa, estamos perdidos. Estamos condenados. Palabra fuerte, pero muy real. Estamos perdidos y terminamos en el infierno. Fuerte, ¿no? Yo soy el pan de vida. Que el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tendrá la vida eterna. Yo lo resucitaré en el último día. Luego Jesús dice que el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tendrá la vida eterna. Por eso cada vez que rezo la misa el día domingo y veo personas sentados sin comulgar, tengo miedo que ellos van al infierno. Tengo miedo, ¿no? Mi pensamiento es personas que están aquí y van a decir, Jesús, escuchamos predicar para escupirte nosotros, pero no te conozco, va a decir Jesús. Palabras fuertes, ¿no? No te conozco. No es suficiente estar en la presencia de Jesús. Tiene que recibirlo. Amén. Yeah. Porque Judas estaba presente con Jesús. Esa fue mi predica hoy, ¿no? Estaba presente con él 3 años. Pero no lo tenía por dentro. Pues espero que ustedes puedan tener un hambre y sed para Jesús el pan de vida. Amén. Hambre y sed para Jesús. Si viniera en 2 días a San Pedro Chanel, Juan Pablo II, tal vez vendría 1 millón de personas para verlo. Si viniera la Madre Teresa de Calcuta, 2 millones más. Si viniera la Virgen de Guadalupe, todo México, ¿eh? ¿Qué es? 100 millones, ¿no? Son 100 millones, yo pienso, ¿no? En todo México, ¿no? Pero si viene Jesús en la Santa Misa, vienen, como dicen los italianos, 4 gatos, ¿no? Expresión italiana que significa pocos, ¿no? Falta fe. Pero si ustedes realmente aman a Jesús, debería atraer una persona nueva cada mes a la Iglesia Católica. Que significa 12 cada año. Si eso pasara, tendríamos que tirar bajo la iglesia y construir una iglesia como Joel Osteen en Texas, ¿no? Mega church, ¿eh? 80,000, ¿no? Si usted ama a Jesús, tiene que atraer personas más. Llamamiento del rey, ¿no? No tiene que repugnarlos, sino atraerlos. Son 2 verbos distintos. En español, si mi español no me falla, ¿no? ¿Qué significa repugnar? O repulsar, ¿no? Ahuyentar, ¿no? Debemos ser como un imán, atraer a las personas a Cristo. Mi conclusión es esto. La mayoría de los papás tienen hijos cuando tienen ya 18 o 19, dejan la iglesia. Porque no han visto en sus papás un fuego de amor de Jesús sacramentado. Es mi conclusión. No ven una antorcha, un fuego de amor en los papás que tienen que transmitir la fe a sus hijos. Dice San Vicente de Ferrer, un corazón helado no va a salir flechas focosas de su boca, ¿no? Corazón helado no va a salir palabras focosas, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca, dice Jesús mismo, ¿no? Nos falta fuego. Nos falta fuego. Nos falta fuego. Dijo Jesús, yo he venido para traer fuego a la tierra. Y no está en paz hasta que que esté ardiendo ese fuego. Ayer estaba mirando un YouTube de 25 segundos de un beisbolista, ¿no? Jugaba por Miami, ¿no? Era nada más que un juego que no es nada más, son juegos ahorita de prácticas. Y uno de los oponentes pegó la pelota y estaba en the right field fans, estaba ya adentro. Y él corrió como un loco, lanzándose, cayendo entre los espectadores. Ojalá que tengamos la misma gana de ese beisbolista. Qué vergüenza, ¿no? Yo admiro deportistas, especialmente. Yo conozco el béisbol. Usted me conoce el béisbol muy bien, ¿no? Este hombre estaba arriesgando de lastimarse por otros 162 juegos, ¿no? Para ganar una pelota de béisbol. Ven como personas del mundo están listas para matarse, para agarrar la pelota de béisbol, y lo atrapó. Y la gente después, ¿no? ¿No deberíamos amar a Jesús que en la pelota de béisbol? No, no tanto, ¿no? Pues a veces yo miro los profesionales de béisbol porque si no juegan bien, la liga menor. Le dan la patada, ¿no? Y van a recibir un salario mucho más bajo que está en la liga menor. ¿Qué pasaría si yo dijera, ustedes si no traen una persona nueva cada mes? La Liga Menor de Católicos. Nadie va a llegar a la Liga Mayor, menos Juan Pablo, Madre Teresa, ¿no? Pero deberíamos tratar de llegar a la Liga Mayor en la cancha católica, ¿no? ¿Sabe que yo conozco varios millonarios? Conozco como 4 o 5 millonarios, ¿no? Y yo admiro como ellos saben cómo ganar dinero, ¿no? Inversiones, Wall Street, ¿no? No digo que admire el dinero, pero admiro que ellos son muy inteligentes para cómo ganar dinero. Y nosotros para salvar las almas. Dice Jesús, los hijos de este mundo son mucho más astutos que los hijos de luz, ¿no? Dice Jesús, ¿no? ¿Usted no ama a la misa? Poco, ¿no? La Eucaristía muy poco, ¿no? ¿Son testigos de Jehová o católicos? ¿Mormones, no? No quieren venir. Pero puede ser que cuando están mirando, ustedes no están viendo Juan Bosco. O Madre Teresa. O Santa Faustina, ¿no? ¿Conocen ustedes leyeron la vida de San Bernardo? No el perro, sino el santo. ¿Pero que tiene el barril de whisky abajo, no? Fue el hombre más famoso en el siglo XI, ustedes que son expertos en la historia, ¿no? Se llamaba el doctor Melifluo. ¿Cómo está su español? ¿Sabe, sabe qué significa doctor Melifluo? Boca de miel. Era tan poético la manera que hablaba, ¿no? Sus papás, cuando caminaban por la calle, cerraban la puerta. Porque tenía miedo de perder a sus hijas y sus hijos a seguir la vida religiosa, ¿no? ¿Sí? ¡Ah, mira, San Bernardo! ¡Cierra la puerta! ¡Ah, no quiero perder a mi hija! ¡Quiero nietos! ¡No! Eso abre la puerta a llaves, ¿no? Necesitamos santos. ¿Son santos ustedes? ¿Tratando? ¿Caminando? Es tropa santo, ¿no? Entonces, el Jueves Santo es un día donde queremos enamorarnos con Jesús. ¿Y cuál fue la razón de la caída de Judas Iscariote? Nadie estaba en mi misa, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con eso o no? Porque aferrarse al dinero fue algo secundario. Si no buscamos de crecer en el amor por Dios, terminamos enamorándonos en otra cosa. Puede ser el dinero. Puede ser la bebida. Puede ser la pornografía. Puede ser otro hombre, otra mujer. Porque el corazón está hecho para ser amado y el corazón está hecho para amar. Somos hechos por amor. Dios es amor. Nos trae con la existencia por un acto de amor. Nos sostiene en su amor. Pero si no estamos convencidos del amor de Dios, no podemos dar el amor a los demás. Si digo a los papás, si ustedes no reconocen que están amados por Dios, ustedes no pueden amar, dar amor a sus hijos. Yo lo mantengo esto. Pero si tú estás realmente convencido del amor que Jesús tiene para ti, tú puedes dar el amor a los demás. ¿Y dónde viene el amor de Jesús? El amor más grande de Jesús crucificado. Y la pasión de Cristo se perpetúa cada día en la Santa Misa. Se llama el Santo Sacrificio de la Misa. Cada misa. Es la renovación del Calvario. Por eso voy a decir una palabra más sobre la misa y luego esta semana ustedes van a meditar. Esta semana los ejercicios es la pasión de Cristo. Es la pasión de Cristo. El viernes es Viernes Santo. Yo tengo un libro que explica la misa en detalle, muy minucioso. Así cada palabra de misa explica muy bien. Y Michael Dubriel, ¿no? Muy bien, muy explica casi cada palabra de la misa, ¿no? The How To of the Mass, Michael Dubriel, Our Sunday Visitor, editorial. Mi abre de libros inmediatamente es mi vicio, ¿no? Pero le voy a dar un pequeño resumen de la misa en tres partes esenciales. Ofertorio, consagración y comunión. Si ustedes pueden entender esas tres partes esenciales y vivirla, es suficiente para llegar al cielo. Si ustedes ya tienen su doctorado en la liturgia, bueno, de leer este libro, el Sacrosanto Concilium y los documentos del Vaticano, tal vez en latín y griego, y van a ser muy expertos, ¿no? Pero ofertorio, consagración y comunión. La manera mejor para entenderlo, Gabriel, es la película que ha visto con sus hijos, El Gran Milagro. Esto lo dice todo. El Gran Milagro. Si recuerdan la película, el ángel de la guardia regaña a la gente. Dice que todo el mundo viene aquí, pero no están participando en la misa. Nadie quiere ofrecer sus propias intenciones. Yo ofrezco la intención de la Santa Misa. Yo tuve tres misas hoy día. Funeral de una mujer que fue quemada con su bebé adentro. Qué difícil, ¿no? En la Filipina, ¿no? Difícil, ¿no? Cuatro padres rezando por la pobre gente, ¿no? Rezé en la misa y estaba doble el número de ustedes de los dos niños de la doctrina. Tenía una intención libre, dado que mi hermano mayor cumple años y hoy ofrecí por Michael Joseph, Miguel José. Se lo mandé un texto diciendo, hey hermano, 700 Ave Marías para ti. Y él me mandó un texto, hermano, wow. Mi hermano en Orlando va a estar flotando en el aire, ¿no? Pero tengo una misa, a veces mi intención que hago en la misa es esto. ¿Me oyen? Ofrezco la misa en reparación por todos sus pecados. Y prevención de futuros pecados. Y con esa misa, se va frente a Jesús de día de juicio para descubrirte ofrecer la misa para ti. Esa va a borrar 100 años de purgatorio para ti. Y debido a la misa, tentaciones que tú vas a tener en 10 años, Dios quita la tentación debido a la misa que yo ofrecí por usted, ustedes hace una semana. Diez años, una tentación muy fuerte. Y recibe luz y paz, no lo hago. Fue la misa rezada en el año 2018 en San Pedro Chanel. Porque Dios vive fuera del tiempo. Qué pobre es nuestra misa personal, mucho. Qué pobre, ¿no? Qué traemos a la misa. Recuerdo hace varios años, uno de los catequistas mejor que conozco es mi mamá. Ella enseñaba a niños, enseñaba a adolescentes, ¿no? Muy buena catequista. Y ella enseñaba con mi papá al mismo tiempo, ¿no? Y me acuerdo que había una clase rebelde, pequeña, pero una muchacha dijo, se lo digo en inglés o en español. Yeah, I don't get anything out of the mass. Y mi mamá dijo, porque you don't bring anything to it, ¿no? Qué teólogo, ¿no? No speak English, ¿no? No sacas nada, dijo mamá, porque tú no traes nada. Tienes que traer algo a la misa. Tiene que traer algo a la misa, el ofertorio. Rezo sobre el altar. A veces tengo miedo cuando rezo la misa que ponga tantas intenciones que va a caer el altar. Que va a caer el altar, yo pienso, ¿no? Tantas intenciones. Todos los que vienen a San Pedro, Pedro, ustedes, Porque ustedes, algunos son un poco pesados, ¿no? Se dice que hay gordo, ¿no? ¿Qué? Tantas intenciones. Ustedes pueden hacer lo mismo. Pongan sobre el altar todo. Papás vienen, padre, tengo problema con mi hijo, ¿qué hago? Señora, más que le hable, más ella se aleja de Dios. Llegamos al punto donde muchas palabras no sirven para nada. Como decía Santo Domingo, hablar con Dios, después puede hablar de Dios. ¿Eh? Hablar con Dios, después hablar sobre Dios. Nosotros hablamos sobre Dios y no hablamos con Dios. Y fracasamos. ¿No? Poner sobre el altar tu hijo rebelde. Poner sobre el altar las almas en purgatorio. Pues después de la Santa Misa, una muchacha filipina habló muy bien, era muy, muy elocuente. Usando metáforas, expresiones muy, muy poéticas y citando la Biblia. Pero en forma teológica falló. Porque dijo que la persona que murió, apenas que murió, fue inmediatamente al cielo. Perdóname, señorita, no sabemos. Si yo hago tu misa, ¿quiere que yo te canonice? ¿Misa? Oh, él era un santazo, no hace falta rezar por él. Puede ser que está en purgatorio por 500 años, ¿no? Ese es santazo, ¿no? La misa, rezar por las almas en purgatorio. Amén. ¿Se acuerda la película Gran Milagro? Cuando Doña Cata, el ángel de la guardia, es una alma muy pura. ¿Al comulgar ella? ¿Qué vieron ustedes? ¿Cómo? Un alma de purgatorio. Flotando, subiendo, pasando el techo. Cada misa deberíamos siempre rezar por las almas en purgatorio. Mi papá murió hace un año y 4 meses y tal vez había ya 500 misas para mi papá. Nunca conozco un laico que había recibido tantas misas, ¿no? Pero yo sigo rezando por él. Ayer hablaba con mi mamá y hablamos de la muerte. Dijo, hijo, yo vivo solo, si estoy muy enfermo, ¿qué hago, no? Llamó a Miguel. Pero ¿quién va a rezar la cornilla de la misericordia para mí? Pero ¿qué precavida, no? A morir, tú vas a rezar la misa gregoriana para mí, ¿no es cierto, hijo? ¿Sabes qué es la misa gregoriana? Y vas a rezar 30 misas para mí. ¿Ay? Voy a pedir mi superior. Ya está pensando en la muerte. Muy saludable, ya tiene 87 años, pero muy saludable, ¿no? Pero Dios sabe, ¿no? El hombre propone, Dios dispone. El hombre propone, Dios dispone, ¿no? Una vez un hombre dijo, padre, usted no sabe el dicho. ¿No? El hombre un poco, y digo, el hombre propone, Dios dispone, pero la mujer descompone. ¿Fue usted, Alberto? No, no, no. Era el macho, ¿no es cierto? Y al beber el ofertorio, rezar por la conversión de los pecadores, por las almas en purgatorio. Y si queremos lograr la conversión de nuestras almas, los dos medios más eficaces es la confesión bien hecha. Porque la confesión es el sacramento de la conversión. Pero miren esto. Una buena confesión, una buena comunión, el rezar y después, qué fuerza, ¿no? Confesión bien hecha. Comunión ferviente. Después, acción de gracias mediante Santa María, Madre de Dios. Somos fuertes. Tenemos la sangre de Cristo. Su cuerpo, sangre, alma, divinidad. Las oraciones de María. Pum. Somos poderosos. Amén. Entonces, en la Santa Misa, ofertorio, comunión y consagración. Ofertorio, consagración y comunión. Son las tres partes esenciales de la Santa Misa. Ahorita pasamos, esta semana va a ser la semana de la Pasión de Cristo. Que frutos que queremos pedir, la gracia de poder sufrir con Cristo y por Cristo. De poder sufrir por Cristo y con Cristo. Compasión. ¿Qué significa compasión? Capacidad de sufrir con alguien. Nuestro modelo, la Santísima Virgen María. Le voy a dar cinco actividades que pueden hacer. Después le voy a dar una contemplación corta. Estas son actividades que ustedes pueden hacer acompañando sus meditaciones. Uno es, falta poco para celebrar la Pascua, pero hacer el Via Crucis. Hacer el Via Crucis. Yo hice el Via Crucis hoy, a las dos. Afuera. Afuera se puede hacer afuera, también se puede hacer adentro, ¿no? Lo hice afuera porque voy adentro, todo el mundo me va a tumbar, ¿no? Entonces yo hice el Via Crucis afuera. Pero actualmente es mucho mejor por dentro con las ventanas. Las ventanas que tenemos, las 14 ventanas, es en la joya. Pero sin la luz del sol, mientras tengan ojos infrarredes, ustedes no van a verlo, ¿ok? Infrared eyes, ¿no? ¿Cómo? Ok, si no tienen esos ojos, no van a verlo, ¿no? Infrarrojo, sí. Pero muy bueno es de poder hacer el Via Crucis. Y de una estación al otro, mirar, contemplar y platicar. Eso es San Ignacio. No contemplar, mirar. Contemplar y abrir el corazón y platicar. Otra actividad. Lea la Pasión de Cristo en los Evangelios. Ustedes son expertos en la Biblia, saben dónde están, ¿no? Mateo 26, 27. Marcos 14, 15. Lucas 22, 23. Juan 18, 19. Ya tienen los ocho capítulos de la Pasión de Cristo en los Evangelios. Memoria. Leer por lo menos el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, uno de los Evangelios, para entrar en el clima. Luego sugiero tres películas. Marcelino Panavino. ¿Nunca la vieron? Marcelino Panavino. Sí. Trate de verla como una oración, porque lo que más llega respecto a nuestro tema es Jesús en la cruz. El niño que platica con Jesús en la cruz. Tú tienes que ser como Marcelino. Acércate a Jesús. Contempla a Jesús. Habla con Jesús. Cubre a Jesús con la cobija. Dale a Jesús pan para comer. Dale a Jesús vino para tomar. Sube la escalera para quitar la corona de espinas. Dile cuánto lo amas. Habla de Jesús sobre su mamá. Luego el niño muere. ¿Y dónde va? Al cielo para estar abrazado de la Virgen María, su mamá. ¡Qué película buena! ¡Qué película excelente para el tema de la Pasión de Cristo! Otra película que le recomiendo de ver, vayan a Edwards Cinema para ver Saint Paul Apostle. ¡Qué película! Paul the Apostle. Excelente, yo la vi hace dos días, ¿no? ¿Qué me hizo llorar? Híjole, qué película. Le voy a decir la escena que me gusta más. La película es Jim Caviezel, es San Lucas, ¿ok? Entonces los dos protagonistas principales es San Lucas y San Pablo. Porque ustedes son expertos en la Biblia y saben que San Pablo y San Lucas eran compañeros misioneros. San Pablo había tres viajes misioneros más famosos. ¿Quién iba con él? El griego, el médico, San Lucas. Esa película toma lugar donde San Pablo está en la cárcel Mar Martino, donde están encima de esto los padres oblatos ahorita en Roma. Los padres oblatos, ¿no? Y San Pablo estaba en la cárcel en varios lugares, pero terminó su vida en Roma. San Pedro también. Y la dinámica de la película es San Pablo está preso esperando su... La película termina así. ¿Quién lo va a visitar? San Lucas. ¿Qué hace San Lucas? Dice, cuéntame toda tu vida. ¿Y qué hace? Y sale los hechos de los apóstoles. ¿Conocen ese libro? De San Lucas. Es el autor de los hechos. Y la mayor parte es la vida de San Pablo. De la parte que me gusta más relacionada con la pasión de Cristo. Es, sé que son expertos en la historia, saben que en el tiempo de poco después de la muerte de Jesús había tres emperadores romanos que mataron muchísimos católicos. Decio, Dioclesio y lo más feroz, Nerón. ¿Sabe cómo mataba? Quemaba a los católicos como antorchas vivas por las calles. Lo van a ver en la película. No se asusten, pero vayan igual, ¿ok? ¿Y saben que es el Coliseo? No Coliseo en Los Ángeles, el Coliseo en Roma, ¿no? Tiraron los cristianos a los leones. Esa fue su manera para ver telenovelas en ese tiempo, ¿no? No había telenovelas, esa fue su manera de... diversión, ¿no? Entonces, la escena muy bonita es que Priscila y Aquila están encima de la comunidad de los cristianos. Y el comandante urbano dice, ustedes, a los fuegos, ¿qué significa? A los leones. Y se asustan. ¿Y qué pasa? Viene San Lucas. San Lucas dice, les dice, ustedes van a sufrir mucho. Pero el sufrimiento es muy corto. Si uno termina en la boca de los leones, hermanos, 30 segundos. Entonces, San Pablo dice, van a sufrir mucho y rápido. Después, al despertar, están abrazados de Jesús en el cielo para toda la eternidad. Ánimo. Es la escena que me gustó más en toda la película. Y me ayudó a entrar en la Semana Santa. ¿No, Raquel? ¿Buena cena? Entonces, fue nada más que una prédica de 2 minutos de San Lucas cambió completamente la actitud de esos cristianos que eran cobardes, tuvieron miedo, ¿no? Pero una prédica de 2 minutos les dio la fuerza para entrar en el Coliseo con los leones triturándolos con sus dientes y luego como flechas pasando las nubes. ¿Dónde están ahorita escuchándome? Nosotros vamos a sufrir. Pero la vida es muy corta. La vida es muy corta. La vida eterna es para siempre. ¿Amén? Es para siempre. Entonces, le voy a dar, por falta de tiempo, una contemplación muy corta. Ok, Viernes Santo, venga conmigo y vamos a ponernos bajo la cruz. Estamos bajo la cruz. Es el Viernes Santo. Vamos a estar bajo la cruz. Y vamos a ver Bacalucus, cinco personas con cinco actitudes muy distintas. Primero, los saduceos, los fariseos, los sumos sacerdotes. Si tú eres el hijo de Dios, baja de la cruz. Tú has dicho que iba a destruir el templo y reconstruir el templo en tres días. Baja de la cruz. Hay personas que odian a Jesús. Hoy mismo. Y no debemos negarlo. Debemos rezar por ellos. Personas que odian a Jesús. Y odian a la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica es Jesús. Se llama su cuerpo místico. Y puede ser un grupo que odia la Iglesia, muchos de ellos. Se llama Planned Parenthood. No es el Planned Parenthood, ¿no? Es el grupo más grande en el mundo que mata bebés. Porque la Iglesia dice, está mal. Tiene que dejar. Se pone furiosos, ¿no? Porque si lo dejan, que está atrás de Planned Parenthood, los dos days, el diablo, el dinero. Gracias. Trata de aplicar la pasión de Cristo de lo que está pasando en el mundo. Segundo grupo. ¿Quién estaba bajo la cruz? Había los soldados tirando los dados, ¿no? Vamos a ver quién puede ganar la vestidura de Jesús tirando los dados, bostezando, aburridos. ¿Quién representa esto? Va a ser una sorpresa para ustedes. 80% de los católicos hoy día. ¿Por qué? Porque 80% de los católicos ni siquiera mueven un pie para ir a la Santa Misa el día domingo. 80% son los soldados bajo la cruz. Están cerca de Jesús. Saben quién es Jesús. Dicen que son discípulos de Jesús. Dicen que son católicos de Jesús. Pero tienen una actitud de indiferencia total. Apatía. Ni fu, ni fa, ni chicha, ni limonada. ¿Saben el dicho, ah? Tú no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de la boca. Apocalipsis, capítulo 3, ¿no? La iglesia de la Laodicea. Ni frío ni caliente, sino tibio, te voy a vomitar de la boca. ¿Cuál es el contrario del amor? Se le van a decir odio. Yo digo indiferencia. Yo digo indiferencia es casi peor que el odio. Yo voy a tu casa y peleas conmigo. Muy bien, una buena pelea. Hace falta a veces, ¿no? Pero voy a tu casa y me ignoras, es mucho peor. Porque si peleas conmigo, por lo menos tú reconoces que yo existo como persona. Reconoces que yo soy un ser humano. Tantos católicos indiferentes frente a Jesús. Nos falta pasión por Cristo. Nos falta pasión. Como ese atleta que estaba corriendo como un loco para agarrar una pelota casi matándose. Que había dicho hace en media hora. O la pasión de dos jóvenes enamorados. La literatura clásica de Shakespeare, Romeo y Julieta. No sé si oyeron esto ustedes, ¿no? Dos jóvenes, locamente enamorados, ¿no? Romeo no podía vivir sin Julieta, Julieta no podía vivir sin Romeo. Y los dos murieron. Deberíamos ser como Romeo y Julieta, no podemos vivir sin Jesús. Amén. Así es. El amor humano es fuerte, pero el amor divino es mil veces más fuerte. ¿Nos acercamos un poco más a la cruz? ¿Me dan permiso? ¿Sí? Dos ladrones. Dos ladrones. Dos ladrones. Atacando a Jesús al principio. Los dos estaban atacando a Jesús al principio. Que no me creen leer la Biblia. Pero viene conversión. Uno de ellos. Mirando la persona de Jesús, su amor, su paciencia, su compasión, su misericordia, su fortaleza, se convierte. Y dice su compañera, nosotros estamos aquí porque lo merecemos. Este hombre no hizo mal a nadie. ¿Qué dijo Jesús? Amén. Amén. Te digo, hoy mismo tú vas a estar conmigo en el paraíso. Y murió el ladrón porque robó el paraíso. Amén. Eso significa que siempre hay esperanza. Ladrón, asesino, revolucionario. Los cholos de Hawaiian Garden tendrían miedo de él. Era un tipo fuerte, ¿no? Se dejó amar por Jesús. Y el amor de Jesús era tan fuerte que se divirtió. Se abandonó, se divirtió. Y fue el primer santo canonizado. ¿Quién fue? El buen ladrón. El primer santo canonizado por Jesús fue el buen ladrón. Por eso debemos constantemente rezar por la conversión de los pecadores. ¿Cuál es la intención según Jesús y Santa Faustina más agradable al corazón de Jesús? Rezar por la conversión de los pecadores. La oración más agradable a Jesús. Rezar por la conversión de los pecadores. Amén.
Amén.
Y en comentario que yo había leído sobre los dos ladrones, el mal ladrón recibió más gracias que el buen ladrón, porque él había visto el buen ejemplo del buen ladrón y su conversión. Amén. Eso me gusta. Qué fácil es desperdiciar las gracias que Dios nos da. ¿Nos acercamos un poco más a Jesús, ponemos? ¿O quieren estar más laicos ustedes? ¿Quieren estar más cerca? Hay tres personas. Tres personas muy cerca. Fíjense ustedes, Jesús predicaba a veces a 10,000 personas, termina con solamente tres más. A veces cuando parece que nuestros proyectos fallan, Jesús, al final de toda su vida pública, tan de milagros, había nada más que tres personas fieles al final. Caminando sobre el agua. Sanando los leprosos. Predicando la palabra de Dios. Resucitando Lázaro. ¿Qué más queremos? Si quedaron nada más que tres personas fieles al final. Más grande predicador en el mundo. Hombre más santo en el mundo. Tres personas fieles. La primera fue una ex prostituta, ¿no? Tenía 7 diablos por dentro. ¿Saben eso? 7 diablos por dentro. Jesús tuvo que hacer un exorcismo. Luego después, fiel siempre. Han visto fotos o pinturas donde hay una mujer abrazando la cruz con los pelos deshechos, un río de lágrimas, es María Magdalena. Y Fulton Sheen, su amigo, dice que María Magdalena representa que la penitencia. La penitencia. Sé que son expertos en los santos. ¿Saben cómo terminó su vida María Magdalena? Con la Santa Cruz en una cueva, rezando sin ayuno y penitencia todo el resto de su vida, según la tradición católica. ¿Sabían esto? No, padre. ¿No? Frente a la cruz, en una cueva, rezando, llorando, un río de lágrimas, pidiendo perdón a Jesús por sus pecados y los pecados de todo el mundo, porque él había visto la crucifixión de Cristo. Había otra persona. ¿Quién? ¿San Juan Bosco? ¿Por qué no San Juan Bosco? ¿Usted no quiere, no le gusta Juan Bosco? No nació todavía, ¿no? Era Juan Bautista, ¿no? Okay. Juan Evangelista. Okay. Quiero ver si ustedes están despiertos o no, ¿ok? Probar. ¿Cómo? El discípulo amado. Y él representa, ¿sabe qué representa según Fulton Sheen? ¿Quieres saber? Sacerdocio. Sacerdote. ¿Eres sacerdote, sí o no? ¿Qué hace el sacerdote? ¿Qué pasa en cada misa? San Juan era como el sacerdote ofreciendo el sacrificio a Dios Padre para la salvación del mundo. La definición que Fulton Sheen da para el sacerdote es la víctima quien ofrece la víctima. La víctima quien ofrece la víctima. Ustedes que son expertos en las apariciones marianas, ¿sabe la más famosa parte en Irlanda? Our Lady of Knock. Muy famosa. Cuando la Virgen apareció en Knock una vez, y quien estaba al lado, San Juan Evangelista vestida de obispo. Oh, Our Lady of Knock. Inglés Knock. Pero era vestido de obispo sacerdote. Tiene la plenitud del sacerdocio, el obispo. Pero San Juan también representa otra cosa. Amistad. San Juan fue el amigo fiel. Los otros han abandonado a Jesús. Corrieron, abandonando a Jesús. Pero Juan Evangelista era el discípulo fiel. Era el discípulo virgen más puro. Y además el discípulo que se acostó sobre el corazón de Jesús. Devoción al Sagrado Corazón de Jesús, San Juan Evangelista. Y ya llegamos a una persona más bajo la cruz. ¿Quién era? María Magdalena.
No.
La Virgen María.
Santa María de Nazaret.
La Virgen de los Dolores, ¿no?
Sí.
Hay que tratar de entrar en el corazón de María. ¿Cuánto sufría? Un debate, María era mártir. Pero mártir es una persona que muere por la fe, ¿no? ¿Cómo puede ser mártir si no murió por la fe? Santo Afonso lo explica así. Lo que Jesús sufrió en su cuerpo, María sufrió en su alma. Martirio del alma. Simeón había dicho, una espada iba a traspasar tu corazón. Cuando Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, murió el centurión con su lanza. Y el lanzazo traspasó el corazón de Jesús y salió sangre y agua. ¿Jesús sufrió? No, porque estaba ya muerto. No me muerto, no sufre. ¿Pero quién sufrió? Y dice el Vaticano II, en ese momento nació la Iglesia Católica. La Iglesia Católica nació en el momento del corazón traspasado por la lanza, salió sangre y agua, ya nace la Iglesia con la vida sacramental. El agua, bautismo y confesión. Y la sangre es el sacramento más grande en la fe católica, que es la Eucaristía. Al morir Jesús, nace su esposa mística que se llama la Iglesia Católica. Y nosotros somos miembros del cuerpo místico de Cristo, gracias a la muerte de Jesús y gracias a la presencia de la Santísima Virgen María. Pues el día después de Pentecostés, ese año hay una fiesta nueva. María, Madre de la Iglesia. ¿Amén?
Amén.
Y una idea más. ¿Me oyen?
Sí, Padre.
Santo Ignacio dice que Jesús murió para todos. Pero si tú fueres la única persona en el mundo, Jesús habría muerto para ti. Qué grande es el amor de Dios. Esa debería ser la semana mejor en la vida de ustedes. Ojalá que sea la semana mejor en la vida de ustedes, porque ustedes van a ver qué grande es el amor de Jesús para todo el mundo, pero para ti en forma individual. El amor exige una respuesta del amor. Vamos a pedir a la Santísima Virgen María que podamos realmente dejar que Jesús nos ame para poder amarlo en forma total. Amén.
Amén.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A la Virgen de los Dolores. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Dios bendiga ya poner sus grupos, compartir y recibir sus ojos de la pasión de Cristo.